Seguimos charlando de temas de mediano y largo plazo aquí en No Toques Nada. Lo hemos hecho antes, durante y lo haremos después del año electoral. Vamos a recibir a dos familiares de personas detenidas desaparecidas para hablar de qué ha pasado con este tema. Vamos a hablar de los últimos gobiernos, ¿no? Vamos a hablar de este siglo, ¿no? Y cómo ven la perspectiva de futuro ahora ante cambio de gobierno. Estamos con Karina Tassino y Ariel Castro. Karina, Ariel, buen día.
Buen día.
Buenos días.
Muchas gracias por la visita. Karina es actriz, gestora cultural, hija de Oscar Tassino, detenido y desaparecido en julio del 77. Ariel es doctor en agronomía, grado 5 de la Facultad de Agronomía, y hoy en día secretario, ¿cómo me decías?
Secretario técnico del rector.
Le pregunté recién y me había olvidado. Secretario técnico del rector en la Universidad de la República. Conversaban recién entre ustedes en la similitud, más que la similitud, la cercanía de fechas de la desaparición de Oscar y la desaparición del abuelo de Ariel, de Julio Castro, ¿no? Ahí en el 77.
Sí, a mediados, un 15 días de diferencia más o menos.
Sí, es impresionante, sí, porque tu abuelo fue el primero de octubre.
No, primero de agosto.
Primero de agosto, perdón, primero de agosto, claro. 12 días de diferencia, sí.
Claro, que parece además parte de una redada más grande, donde hay otras personas.
No sé si redada más grande en el sentido que eran distintas operaciones, sí. Pero si tú ves todos los cuerpos que han aparecido en el Batallón 14, sí. Son 6 meses o un poco más, también son de ese periodo, incluso de los dos lados del arroyo, ¿no? Entonces da la sensación de una operativa. Pueden ser distintos operativos, pero como...
Un patrón
bastante sistemático, sí.
Sí, incluso, perdón, hoy, 7 de noviembre, ¿verdad? Hoy se cumplen 49 años de que fueron a secuestrar a mi padre a mi casa, la Operación Morgan, las fuerzas conjuntas, y como mi padre no estaba, secuestraron a mi madre. Justo, me acabo de dar cuenta, 7 de noviembre.
Claro, sí,
del 75, exacto. 75.
Esta es una pregunta para los dos, para empezar un poco de cuándo empieza para ustedes la historia, cuándo se enteran familiarmente, cómo se lo cuentan. Imagino que la historia está en la familia y lo que había pasado, pero ¿qué recuerdo? ¿Cuáles son los primeros recuerdos que tienen ustedes de enterarse o de empezar a conocer la historia?
Y bueno, imagínate, nosotros vivimos toda la historia, ¿no? Justamente esto que les contaba, la primera que secuestran fue a mi madre, en el caso de mi familia, ¿no? Porque ya habían secuestrado en julio a mi tío Javier, que fue el primero de la familia que se llevan preso. Entonces, para nosotros, a partir de ese momento, la vida cambia totalmente. Date cuenta que mi padre ya estaba clandestino. Entonces, estuvo 2 años en la clandestinidad. Los encuentros que nosotros teníamos con mi padre eran encuentros cada tanto tiempo con mi abuela o con mi tía que nos llevaba. Hasta que un día mi padre no fue más a un encuentro, no llamó más por teléfono. Nosotros teníamos la suerte de tener teléfono y él llamaba con otro nombre. Y a partir de ahí supimos que lo habían detenido. Porque nosotros además ya habíamos vivido el secuestro de mi madre, que fueron 9 meses desaparecida. Es lo que yo digo siempre, ¿no? Era lo que se hacía. Te secuestraban, estabas primero desaparecido el tiempo que ellos dispusieran.
¿Y vos cuánto sabías ahí, Karina? ¿Cuánto te decían? ¿Qué te explicaban?
Es como muchas veces lo hablamos con mis primas, ¿no? Como siendo niños tan chicos, yo tenía 5 años cuando secuestraron a mi madre y 7 cuando secuestraron a mi padre, pero eran como cosas que vos de alguna forma tenías incorporada, todo lo que no podías hablar, decir... en la escuela, por ejemplo, y ni lo cuestionabas. Yo tengo el recuerdo de cuando mis tíos encuentran a mi madre en el FUSNA, en ese momento, que fue a los 9 meses, en el 76, mi padre estaba quedándose a veces en lo de mi tío, era un lugar escondido, ¿no? Y mi padre, recuerdo que en el baño me abraza y me dice, mamá está presa. Tengo ese recuerdo, mamá está presa, yo ponerme a llorar, él abrazarme y yo ya entendí, ¿no? Sí. Es como muy fuerte. La primera vez que nos llevaron, que nos permitieron visita, que fue en invierno del 76, me dejaban entrar a mí sola, no a mis hermanos. Todo eso ellos lo hacían siempre a propósito para... provocarte miedo y que vos no quisieras ir. Y yo no quería entrar, imagínate. O sea, fue mi tía que me convenció que tenía que entrar para ver a mi madre.
En el caso mío es distinto porque el proceso fue, o sea, de cuando el mismo día, el primero de agosto de tarde, porque ahí enseguida surge que abuelo no está, que abuelo no había aparecido porque llamó Zaira, la esposa, porque además abuelo como había tenido un problema de un derrame hacía unos años, digo, siempre estaba el tema de que podía pasarle algo físico simplemente, entonces que como que tenían unos códigos con Zaira que él la llamaba si iba a hacer algo y ese día era el velorio de Eugenio Petit Muñoz, o sea, abuelo tenía planificado hacer unas cuantas cosas y entonces avisaba, entonces como no avisó a ver si pasó algo y después la primera hipótesis era algo de salud y después claro, se empezó a acumular. No es, la situación nuestra era distinta en el sentido que abuelo era alguien que no estaba ni en la clandestinidad ni mucho
era
menos.
Conocido como educador.
Claro,
como
entonces era una cosa distinta con otro, digo, sí teníamos experiencia que era cuando estuvo preso en el cilindro, pero eso era una cosa muy, muy loca. La detención en el cilindro, las visitas eran los domingos y era medio masivo. Entonces a mi hermano le encantaba, decía, me gusta más la casa grande de abuelo Julio que el apartamento, porque claro, era mucha gente, estaba el Museo Aeronáutico enfrente, yo qué sé. Era. Y entonces sí sabíamos, yo en ese momento, yo tenía 13, uno sabía que había un contexto político y eso, pero el tema de la desaparición o el secuestro, eso no cerraba. Y bueno, entonces eran todos los días, ¿viste? Cuando papá llegaba de trabajar, ahí en noticia de abuelo, noticia de abuelo, noticia de abuelo. Y no. Entonces ahí se fue generando. Y el caso que no era lo esperable, así, como decía ella, del secuestro y después aparición en una cárcel. Te ponía más directamente en la situación de lo que hoy sabemos que son los desaparecidos, pero hoy lo sabemos. O sea, hoy le puedes decir a un adolescente y entiende. En aquel momento, bueno, ¿y tu abuelo? No, ¿qué? ¿Se fue? No, ¿está muerto? No, está desaparecido. Entonces, eso era un concepto que socialmente no se tenía. Entonces, era muy, muy raro.
Ahora los traemos un poco más acá. Esto es una pregunta muy amplia. Después vamos a ir a algunas cuestiones más específicas, pero es para que nos den la mirada que tienen de estos últimos años, de lo que ha pasado, quizás desde la Comisión para la Paz hasta ahora, o pueden elegir ustedes el periodo que quieran, pero ¿qué cosas se han hecho bien? ¿Qué cosas han mejorado, cambiado desde que se empezaron a hacer las cosas? ¿Qué mirada tienen en general del asunto?
Y yo siempre digo que para mí la Comisión para la Paz marcó realmente algo importante en nuestra familia, marcó algo importante. Date cuenta que nosotros después de la dictadura, que teníamos la esperanza de encontrar a mi padre, bueno, durante la dictadura y cuando terminó la dictadura, escuchar a un primer presidente decir que acá había habido una guerra y que en la guerra hay muertos, y que los desaparecidos estaban todos muertos. Esa era la explicación después de 11 años de dictadura. O sea, y después tener la ley de impunidad que tuvimos, donde no se podía avanzar, y después, durante 20 años, no podías hacer nada. Es más, hasta te negaban que estaba desaparecido. Te decían, se fue al exterior. Debe estar en el exterior. Entonces, que la Comisión para la Paz dijera, no, a ver, fue en forma anónima, ¿no? Y fue solo en algunos casos, pero fue la primera vez que un gobierno dijo, acá hay un tema que son los desaparecidos. Y bueno, y después, eso que pasó con la Comisión para la Paz, esos informes que nos dieron, ¿no? Que yo tengo siempre el recuerdo de lo de tu abuelo, que decían poco menos que había fallecido por depresión, o sea, que había sido
fallecido.
Luego del interrogatorio fallece.
Sí, eso fue choqueante porque con la aparición, porque había una prueba forense de que había sido ejecutado. Entonces, eso le pateó el balde a mucha gente. Mi hermano usa siempre la expresión de que eso le pateó el balde a mucha gente. Nosotros familiarmente tenemos la misma con respecto a la Comisión, al principio de la Comisión para la Paz. O sea, la actitud del presidente Valle de marcar el tema y de crear la Comisión para la Paz y lo que significó eso para nosotros también. es, vos preguntabas, el haber y el debe, bueno, creo que eso está en el haber. El resultado de la Comisión para la Paz en el debe, absolutamente.
Exacto.
Sí. Yo lo he dicho varias veces, la idea estaba muy buena. Básicamente vos tenías ahí dos o tres firmas que podían abrirte todas las puertas, porque tenías la mano derecha del actual presidente y la mano derecha del que todo el mundo sabía que iba a ser el próximo presidente, ¿tá? Entonces vos tenías ahí una potencia, y al final, y lo digo y sé que hay gente que se molesta, pero es la realidad, lo único que hicieron fue pasar en papel los cuentos que le contaban a algunos mentirosos, porque fue así. Y cada caso dice, no, pero todos los casos no están, no se probó nada. No, sí, todos los que no hay datos, no se comprobó que lo de la Comisión para la Paz estaba mal, pero todos los que hay datos estaba mal. O sea, todos los que supuestamente los habían tirado del río aparecieron. Entonces fue una buena idea o una buena cosa, fue un buen hito, fue mal ejecutado. Y para, y te digo, porque vos arrancaste en la Comisión para la Paz, yo creo que también estoy convencido, lo he dicho varias veces, creo que el primer error fue en el 85. El primer error fue que se centró todo en la discusión. Si uno recuerda, había este, por ejemplo, la denuncia del caso de abuelo, el que presenta la denuncia de papá, y el abogado es Wilder Tyler, el de la que era jovencito, de que era jovencito en esa época, trabajaba en ¿cómo es? Y el sur. Entonces, estaban las denuncias penales, pero nadie le dio pelota a las denuncias penales. Eso fue, la discusión era en el Parlamento. Y ahí yo creo que estaba bien que se discutiera en el Parlamento, pero cuando vos lo discutís en el Parlamento, lo haces en una comisión política. Es una comisión. Estás diciendo, es un crimen político, pero estás haciendo hincapié en la palabra político y no en la palabra crimen. Entonces, una de las cosas que se perdieron en esos años es hacer la investigación, lo que ahora Percival está tratando de hacer, que es armar los casos. Vos en ese momento podías haber hecho muchas cosas. Nosotros, en el 2006 o 2008 o 2010 empezamos a buscar información, y por ejemplo la camioneta en la que fue secuestrado, la de abuelo, la que fue secuestrado, encontramos datos y perdimos incluso el cambio de patente y cosas hasta el 91, pero desde el 2010, y ahí la perdimos, porque ahí tenías una prueba, alguien tenía la llave de esa camioneta, alguien fue. Ahora, si vos esa investigación la hacías en el 85, es otra cosa. ¿Entendés? Y ahí yo creo que se perdió un momento. Se centró todo en una definición política y eso debilitó la parte de crimen. Y al final del día, más allá del tema político, a la gente le pega mucho el tema humano, el tema de que, para más allá de la bandera o no bandera, esto es inaceptable. Y eso me parece que fue un error. Ojo, lo digo autocríticamente. O sea, digo, todos entramos en ese embudo. Y pésimamente tuvo una resolución política. Un desastre legal, un mamarracho, pero fue una resolución política. O sea, hacemos una ley mamarrachesca y tapamos el coso. Entonces, ¿qué es lo que hoy está removiendo? Los juicios.
Claro, pero recordá que en el 85, no solo eso, sino que tenías que ir a la justicia militar. O sea, los mismos que habían hecho. Yo siempre lo cuento, tengo el recuerdo de mi madre que un día me dijo, no voy más porque siento que me toman el pelo. O sea, mi madre, que había vivido todo lo que había vivido, claro, le decía,
nunca escuché, señora, eso.
El
fiscal Zambusetti.
No sé de qué me habla. Entonces vos preguntabas, eso fue lo primero, pero recién después, en el 2004, o sea, no se puede negar, yo creo que hubo mucho avance desde el momento que fue el primer presidente Tabaré Vázquez, que exige a las Fuerzas Armadas un informe sobre los desaparecidos. Hasta el momento la Comisión para la Paz había sido anónimo, ¿no? Y se entra a los cuarteles. O sea, eso fue un cambio también, pero que también después no alcanzó.
Hacemos una breve pausa y estamos con Galina Tassino, estamos con Ariel Castro, estamos hablando de esta política de mediano y largo plazo que tiene que ver con esto que contaba Ariel. Se fueron con Karina hasta el 85, 40 años, 40 años de democracia el año que viene, ¿no? De este tema. Y ahí se paró Karina 20 años para atrás, con la llegada del Frente Amplio de Poder. Ahí nos vamos a parar a ver qué ha pasado también en un ratito en este tiempo con los juicios, con la Fiscalía Especializada de Percivale, con lo que hemos hablado con Luciardo. Ahora venimos para la segunda parte. Estamos hablando con Karina Tassino y con Ariel Castro, ambos integran madres y familiares de personas detenidas desaparecidas. Y venían hablando, y claro, se fueron hasta el 85, hablando de política de mediano y largo plazo. Cuando terminábamos, Karina hablaba, hija de Oscar Tassino, detenido y desaparecido en el 77, que había pasado desde hace 20 años a esta parte, ¿no? Por ahí nos quedábamos en un cambio que hubo, cambio fuerte, ¿no? El ingreso a los cuarteles es un cambio, empiezan a aparecer personas detenidas, desaparecidas. La mentira que vos decías de la Comisión para la Paz queda en evidencia, por más que todos pensaban que era mentira, bueno, ahí queda en evidencia, y ahí estamos, ¿no?
No todos. Hoy contábamos una anécdota personal y mirá que percoló en la cabeza. Yo estaba convencido de que los restos de abuelo no iban a ser descubiertos, porque creí en eso. Es más, está la anécdota de que 15 días después que aparecieron los restos, me llama Alicia Luisiardo para completar la ficha de abuelo. Yo estaba en Paysandú, me dice, vení, porque el ex marido de Alicia, compañero de facultad, es el actual decano, y entonces me llamó y me dice, te va a llamar Alicia, no sé qué, por unos datos. Sí, todo bien. Cuando vengas a Montevideo, entonces fui, me completó la ficha, algunos datos, tu abuelo tenía algún problema en una pierna, alguna cosa, fracturas, ¿viste? Porque tenemos que completar la ficha. Y yo, paloma total, o sea, sí, le pasé todos los datos, y cuando me iba le digo, che, Alicia, mirá que, no, todo bien, no me, pero ¿hay algún avance de tema de la identificación de estos restos? Y ella me dice, no, todavía no sé qué, me fui. Y ahora me la cruzo y le digo, vos ese día te convenciste que yo era el tarado más grande del planeta. Y me dice, un poco.
Claro, que estás.
Bueno, lo tenía, pero después, cuando me llaman, cuando se identificaron los restos, a las 11 de la noche, allá en Sandú, Graciela Jorge, me dice, hola, soy Graciela Jorge, ¿usted es Ariel Castro? Sí, de la Secretaría de Derechos Humanos, no sé qué, es abuelo. O sea, una fracción de segundo, es abuelo. Lo único, no le dije ni hola, es abuelo.
Ariel, mencionabas a Alicia Luciardo, conversamos con ella hace poco, y en esto de todos los puntos que ustedes tocaron en el camino, y fueron hasta el 85, después hemos hablado más acá de la Comisión para la Paz, ella nos contaba sobre el trabajo que estaban haciendo en el Batallón 14 específicamente, y habla del camino de engaños. Los invitamos a ustedes y a ella a escucharlos, a escuchar lo que nos decía Alicia en esa entrevista.
Bueno, sí, ha sido un camino difícil, ¿no? Con la poca información, con lo poco que se sabe del contexto, y cada hallazgo de alguna manera abona, ¿no? Suma al entendimiento. Pero ha sido, sí, un camino en el que nos han engañado en múltiples ocasiones, en el que nos han dado más que nada información que es falsa, en donde cuando nos estamos aproximando a un hallazgo, claro, eso no lo sabemos en el momento, lo sabemos después. No siempre, pero bueno, muchas veces está la aparición de un testigo que nos señala otro lugar y al que hay que ir inmediatamente, y por lo tanto detener lo que estaba planificado para dar cuenta de esa novedad que resulta ser falsa, y después el equipo retoma las tareas y a los pocos días se produce el hallazgo, ¿no? Entonces hay una constante de tratar de desviar las tareas cuando están bien encaminadas, de introducir esta falsa información en relación a la ubicación de los cuerpos, pero también en relación a que los fueron retirados de los predios, habrían sido quemados y tirados al mar o esparcidas sus cenizas, ¿no? Esta necesidad de establecer que no tiene sentido la búsqueda, ¿no? Y la pregunta que nos hacen constantemente muchas veces las autoridades, ¿y hasta cuándo van a seguir buscando?
Esta pregunta la han escuchado. ¿Hasta cuándo?
Totalmente. Pero te das cuenta que ellos mintieron siempre. Primero negando que lo habían hecho, después cuando hablábamos esto, ¿no? En el 2004, cuando se le exige que hagan un informe, presentan ese informe y vuelven a mentir, porque diciendo que tu abuelo fallece por depresión, que mi padre se suicida. Entonces, y de vuelta, que no estaban enterrados en el 14 o en el 13, sino que los esparcieron, o sea, todo el tiempo, eso lo hemos vivido hace 50 años. Por eso yo creo que para nosotros, cada vez que se encuentran restos, es realmente algo impresionante desde el sentido de que, a ver, el ser humano, como dice Paulo Freire, por naturaleza es buscador y esperanzador, porque no hay búsqueda sin esperanza, ¿no? Entonces, encontrar un resto es decir, está acá, pero a su vez te provoca esa explosión de sentimientos, de primero pensar en todos los familiares que ya no están, que estuvieron esperándolos, en todo con lo que te vas a encontrar, ¿no? Porque ese dolor, o sea, nosotros estamos buscando a nuestros seres queridos y nos vamos a encontrar con sus huesos, con sus dientes, con su calcio. Y vos hablabas en la pausa del tema de planetas, ¿no? Y yo digo, yo siento que es como cada vez que hacen esto de encontrar restos, es como una supernova, ¿no? Es como esa explosión de esas estrellas. En el 20 contaban que estuvieron 25 años los astrónomos observando una galaxia y hasta que no explotó esa supernova riquísima en calcio, no sabían que estaba ahí. Entonces, los antropólogos que hacen un trabajo titánico en cada batallón, que es como una galaxia, porque buscan sin información. Y los astrónomos decían, no sabíamos que estaba ahí, pero estaba. Y lo mismo pasa con los cuerpos. Están todos ahí, están en esos batallones. Y cada vez que se encuentra uno, es esa contradicción y esa explosión de sentimientos que es eso, es como dice Mario Carrero en su canción, es un puñadito de huesos malheridos, que son cepillados, acariciados, no limpiados, o sea, es algo inhumano.
Ariel, uh-huh. Una cosa sobre lo que comentaba también Luciardo, vos has entrado al Batallón 14 incluso recientemente uh-huh. con familiares y también conversamos con vos cuando encontraron los restos de tu abuelo. ¿Cómo hace uno, y también para vos, Karina, cómo hace uno para no entrar a esos lugares, para no agarrársela con todos, ¿no? Con los militares?
Es muy raro. La primera cosa es que hay que... no dejarse llevar por... O sea, no resistirte a que te metan en el cajón, o sea, o en el sendero. Yo me acuerdo que cuando aparecieron cuando se identificaron los restos de abuelo, nosotros fuimos, mi tía quería ir, no fuimos a la conferencia de prensa, después nos hicieron una conferencia de prensa nosotros, pero nos fuimos al batallón porque mi tía quería ir a ese lugar. Y me acuerdo que ahí fue la vinculación con ustedes porque sí. yo cuando nos bajamos yo fui a saludar al oficial que estaba a cargo y me acuerdo que yo era oyente del programa y yo, él destacó eso y yo iba manejando Paysandú y después le mandé un mensaje y vos miren que vi que valoro que entendieron el gesto y el tema era, y mi tía fue atrás, lo saludamos, o sea, a ver, acá hubo una determinada organización que yo caracterizaría criminal, que era el Ejército Nacional durante la dictadura, pero después estos oficiales y otros que hayan, yo siempre, por ejemplo, cuando entré el Batallón 14 con los restos de Amelia Sanjurjo, estuve charlando con la tropa y conversando un poco, porque para ellos es una situación muy, muy tensa. Digo, hay gente que está haciendo un trabajo ahora y que yo no tengo por qué asociarlos a los predecesores y que ellos asuman ideológicamente eso. Ahora, si ellos lo hacen, problema de ellos, entonces, pero no tengo que... Mi hipótesis de arranque no puede ser este es un fascista que considera que hay que matar a cualquier opositor o cualquier persona que quiera un cambio social o lo que fuere. Porque sería insultarlo. Y además, en el caso de quienes estaban custodiando el lugar del entierro, estaban cumpliendo una tarea, que de última estaban preservando una cosa que para mí era importante. Y creo que hay algo de eso. Por ejemplo, yo he ido alguna vez, porque hay un memorial donde estaban los... Y yo tengo una relación, ahí me juega el agrónomo, bueno, tengo una relación media rara con ese lugar, con la tierra ahí, con la preservación. Sí, es donde asesinaron, donde llevaron los restos de mi abuelo, pero también es el lugar que preservó los restos de mi abuelo. Entonces, tengo una relación rara. Cada vez que voy, me mueve un poco extraña en la cabeza. Pero el lugar es... estar ahí con los restos es muy removedor, es un poco lo que decía Karina, y te diría más, también es una revictimización muy fuerte. Yo medio que entré de casualidad, porque me agarró Ignacio y me dijo, vení para adentro. Digo, no, mira que eso pasa. Vení cuando entraron en lo de Amelia y cuando estaba llegando me di cuenta que que era importante que yo estuviera, porque quizás de todos los que estaba ahí era el único que tenía cierta calma respecto a esos restos. Y todos los demás estaban siendo victimizados por eso, porque estaba esa cosa de ¿serán los restos de mi claro. familiar? O no serán. O sea, una victimización está una cosa, una tensión muy fuerte entre todos. Okay. Entonces pensé, sí. bueno, capaz que vaya alguien y le diga, vamos arriba y esto... pasa y se puede superar porque lo pasé. Me parece que era importante. Pero hay una cuestión de comunidad cuando estás ahí y de recogimiento y de golpe muy fuerte. Y yo diría que eso le pega a todo el mundo. Porque yo cuando llegué estaba Javier García, que lo conozco de cuando éramos sí. estudiantes, y estuve ahí charlando, y le pega a todo el mundo. Independiente de cuál es tu opinión política, salvo que seas, sí, un cretino de esto, un cobarde de estos, pega lo humano, ¿viste? Pega lo humano. Es como una sí, última, mínima, pero para que veas que cobre... si vos lees las declaraciones de Heber cuando procesaron a Zavala, vos lees lo que dice, es muy parecido lo que sintió la familia. Yo después vi a estudiantes conocidos, le mandé un mensaje y lo reitero acá.
Para madre, por el caso de los niños sí, envenenados.
Claro, le reitero acá, si lo escucha, el saludo de la familia, porque entendemos lo que está pasando, lo que está pasando a su familia, y es lo mismo. O sea, todas las víctimas de uno que fueron... objeto de estos asesinatos, de estas persecuciones, es lo mismo. Cuando alguna parte, sea el juicio, sea la aparición de los restos, se cubre, más allá de la calentura, hay como una... no sé cómo decirlo, es como que parte del mundo pasa a su lugar natural. Los culpables tienen que ser juzgados y tienen que ser procesados. Los restos tienen que aparecer. Tus muertos los tenés que poder enterrar. Hay como una cosa de que, por un momento, el mundo es... como debería ser, mínimamente.
Karina, a propósito de nuevas generaciones y militares y la relación, los restos de tu padre no fueron hallados.
No, además. No fueron hallados. Yo quería agregar de lo que decía Ariel, que claro, que cómo no va a ser una cosa cuando aparecieron los restos de tu abuelo, que tenía medias. Uh-huh. Mi prima Silvana me decía que el hermano de mi papá, Álvaro, pensaba, ¿serán las medias que yo le compré a Óscar? Porque cuando mi papá estuvo clandestino, 2 años, quien le compraba la ropa, las cosas que necesitaba, era mi tío. Entonces es inevitable hacer esa asociación. Pero claro, las nuevas generaciones es fundamental que sepan. Yo recuerdo en el prólogo, cuando Familiares sacó el libro a todos ellos, ¿no? El prólogo lo escribió Tomás de Mato, ni más ni menos. Y él decía... que no es solamente encontrarlos únicamente porque necesitamos ayudar a los familiares a procesar este duelo tan injusto, sino que necesitamos saber la verdad. Y él decía, necesitamos saber la verdad para aplicar en el presente el resplandor de la comprensión del pasado. Y es lo que necesitamos como sociedad. Y los jóvenes tienen que saber, por eso cada joven que se entera, como cuando estuvo acá Cecilia con Kiara, que hicieron esos nuevos trabajos divinos de 197 historias, una vez que se enteran de cada historia, no pueden despegarse más de eso, porque también es parte de ellos.
Sí, hay un punto ahí, nosotros conversamos con ellas, ahora lo mencionás a Kiara y a Cecilia Braña, yo le compartí a Ariel la historia de Julio Castro que va a aparecer en ese libro que se va a publicar ahora, dentro de un mes. Se juntaron más de 100 ilustradores para hacer imágenes a color de eso. ¿Qué idea tienen ustedes? Lo que tratan es mostrar, es para niños además el libro, ¿qué idea tienen ustedes de esto, ¿no? De contarle esas historias cotidianas de familia a los niños, ¿no? Y mostrarles esto y explicarle de qué se trata un desaparecido.
Es fundamental, porque así como este niño que decías en la tanda que le pregunta al padre, ese tipo de preguntas, hay que pensar que... A ver, el Estado no solo provocó en nosotros lo que fue el terrorismo de Estado, primero en ellos, ¿no? Lo que les hicieron a ellas y a ellos, en las familias, en la sociedad, sino que nos prohibieron la posibilidad de hablar del tema. O sea, es la impunidad absoluta y tampoco se puede hablar en la educación. Si bien está en el programa el pasado reciente, es un tema de que siempre hay un problema para que los profesores accedan a esa información. Y date cuenta que es necesario hablar, porque la palabra es la que te permite preguntarte, cuestionarte, saber, armar en tu cabeza, razonar, formarte como ciudadano. Se están formando como ciudadanos los adolescentes, necesitan saber de su pasado. Nosotros, yo también siempre lo digo, yo fui huérfana y mis hermanos, Gabriel y Marcelo, éramos huérfanos, sin saberlo, ¿hasta cuándo? O sea, nos formamos nosotros, éramos niños, éramos adolescentes, ya no teníamos padre, pero no lo sabíamos. Entonces es fundamental el trabajo de las nuevas generaciones y es fundamental cómo lo están haciendo desde ese lugar, desde el color, ¿no? Como decís vos.
Hay una cosa, es claro que cuando surge la información, o sea, porque tiene mucho que ver con lo que nos hace humanos. Entonces cuando la información surge, la reacción natural de las nuevas generaciones, los chiquilines y demás, es querer saber y por qué esto, o sea, esa el rey está desnudo, ese tipo de cosas, o sea, la pregunta inocente pero profunda, y te está diciendo que hay cosas que son esenciales. Yo creo que conceptualmente, además, hay una cosa, hay que dar vuelta las metáforas, hay que dar vuelta a la página, sí, después de leerla, porque vos lees la página, entonces puedes, das vuelta y lees la que sigue y escribís la que sigue. Entonces eso es lo primero. Pero la reacción de las nuevas generaciones me parece que es fundamental. Y yo creo que cuando vos preguntabas hoy al principio los hitos, el 20 de mayo fue fundamental. Incluso fue cambiando, porque se acuerdan que el 20 de mayo era más genérico y arrancaba con la fecha de no desaparecidos, sino de asesinato, de un crimen de Estado emblemático, terrible. Pero no lo desapareció. Y fue agarrando otra, porque yo creo que la gente lo asumió. Y yo creo que el otro hito curioso fue la pandemia. Porque creo que ahí lo hemos hablado mucho. Las nuevas generaciones tomaron por asalto el 20 de mayo, en el 2020 y en el 2021, porque lo cambiaron. O sea, con toda esa cosa que no se podía hacer, claro. Y entonces lo transformaron en otra cosa. Toda esa cosa que aparecieron. O sea, el 20 de mayo era la marcha. Ahora el 20 de mayo es todo el país, es todo. Y no es porque sea una campaña idea, no, es la gente. Y eso es lo que cuando es una reacción espontánea, no la podés encasillar, o sea, es humano. Y me parece que eso es de las cosas que, no por casualidad, es la convocatoria más grande, pero también es un reclamo o un planteo y pone la cosa arriba de la mesa a toda la sociedad y a toda la política. Porque hacemos gestos, pero no. Los avances son hasta ahí nomás. El gesto, pero después no el seguimiento. O sea, vos podés tomar una decisión, pero después tenés que ejecutarla. O sea, tenés que seguir en ese. Y ahí es donde fallan las cosas. Y lo que taladra esto, para mí, es las nuevas generaciones. Lo gurises, una vez con alguna gente familiar decía, nosotros ahora podemos irnos, que esto sigue. O sea, otra gente agarró la bandera sin un decreto. La agarró porque. En los hechos.
Ariel Castro, Karina Tassino, un placer escucharlos en el día de hoy, hablar de estos temas, que son temas de mediano y larguísimo plazo, ¿no? Sí. Que deberían seguir. Por lo menos ahora no se discute que sigan. No alcanza, supongo, no alcanza, pero no se discute que sigan para un próximo gobierno. Karina, Ariel, gracias por este rato. Es muy amable.
Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, por favor.
Es bueno venir a charlar con ustedes. Gracias. Muchas gracias.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg. Ricardo Leiva.